otra semana, otro PPP traído a ustedes por Gol Zero, la compañía que te ofrece generadores de energía portátiles que tienen la misma capacidad que los generadores convencionales, pero no utilizan diésel, gasolina ni gas. Son sin emisiones, sin gases, sin olores y sin ruido. Su línea Yeti, la 400, la 1000 y la 3000, la puedes cargar con la electricidad de tu casa, la pegas a la pared o incluso le puedes comprar unos paneles solares adicionales y cargas la planta eléctrica con la luz del sol. No te quedes sin luz en la temporada de huracanes y ahora tampoco. No te quedes sin agua, porque si no hay luz, la cisterna no sirve en el racionamiento. Así que necesitas tu planta Yeti. Llama ahora a Gol Zero al 787-602-6001, 787-602-6001, y diles que escuchaste que con 100 pesitos en puestos para el problema puedes separar tu planta Yeti. Gracias, Gol Zero, presentadores de Puestos para el Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. PPP regular.
PPP. Para todos y todas.
Y todes iguales.
¿Cómo has estado, Jonathan, esta semanita?
Bien. Bien pompeado. Porque...
No, la que ha sido una semana bien cabrona.
Sí, en verdad, hemos trabajado un montón. Pero ha estado chévere. Nuestros Patreons están bien pompeados con el proyecto. Se metieron, hay 200 y pico personas en el chat de WhatsApp de los stickers.
En el chat de WhatsApp. Ok, vamos a dejar algo claro aquí, ¿verdad? Nosotros, el tema de la suscripción del Patreon, pues era un tema de contenido exclusivo, etcétera. Pero yo creo que esta semana estamos dando un servicio público ya. El servicio público es una cosa que se inventó el señor Jonathan LeBron. Es un chat exclusivo de WhatsApp para compartir stickers de políticos. Nada más stickers de políticos. Pregúntese usted si $5 al mes es algo por lo que usted pagaría por un servicio semanal de stickers de políticos. Uh-huh. Yo creo que eso es una ganga, LeBron. Yo no sé qué tú piensas, pero para mí es una ganga.
Y por este mes, es un beneficio que está disponible para los que pagan 10 pesitos o más. Pero por este mes...
Ah, son palos de 10. Sí. Es palos de 10 nada más.
Sí, sí, okay, sí, pero espérate. Bien, pero por este mes... Lo estamos, está abierto para todos los tiers por 30 días. Pero.
30 días. Sí, o sea, bueno, por julio. Por ey, julio. Cuidado con hay que ser preciso con los términos, que después nos metemos en lío. Sí. Bien preciso con los días y los términos.
pero cuando se acabe esa promoción, si usted quiere, nosotros podemos honrar a los de 5 pesitos. Algunos perks de 5 pesitos en adelante. Uh-huh. El Apple, como un grandfather clause. Así que, pero ha estado brutal. Tenemos ya 378 Patreons.
Increíble, mano. Es increíble.
Y seguimos subiendo. Gracia. Se metieron más de 100.
Ustedes
se metieron,
nos quieren con cojones.
Se no, metieron 100 personas en Zoom. Ya sabemos cómo tenemos que hacer para meter más personas en el otro Zoom. Así que el próximo debate lo vamos a hacer también. Vamos a hacer un watch party.
Un watching party, sí, para el próximo debate, que es el 29 de julio.
Así que ya lo saben.
Mira, pues empezamos con eso, con el debate.
By the way. Uh-huh. Escocotaban los ratings, papo.
Escocotaba. ¿Salieron? ¿Dónde están?
Salieron los ratings, me llegaron por mi mafia. Me llegaron, los tengo. Ganaron la primera hora y la segunda hora se escocotaron, pero masivamente.
Pues, eso era de esperarse. Bueno, pero siempre la primera hora es la más importante.
Pero ahí es que entonces, y quiero empezar por ahí para hablar del debate. Yo no sé qué debate vieron Pavón Roque y Carlos Díaz Olivo.
Yo tampoco.
Nuestro Zoom
poll y la gente que lo vio con nosotros, que fueron más de 100 personas, tampoco saben qué debate vio Carlos Díaz Olivo y Pavón.
Pero Charlie Delgado no ganó el debate. Yo no sé cuál es el.
No.
O sea, de hecho, yo creo que no hay un claro ganador del debate. al final del día.
De acuerdo, de acuerdo. Vamos a dejar el claro, ¿verdad? Y este fue el assessment, yo creo que generalizado, de los que vieron el debate con nosotros. No hubo ningún ganador claro, pero y tampoco hubo ningún perdedor claro, ¿verdad? Y tampoco hubo momentos particularmente difíciles para ninguno que le haya puesto en riesgo su standing en la candidatura. Pero cuando hacemos el análisis de lo que eran los objetivos de cada uno de los candidatos, pues el que realmente necesitaba ganar contundentemente para hacer lo que yo les dije en el último episodio, levantar los 200 mil pesos que tiene que levantar para competir en el aire con Batia, era Charlie Delgado. Y pues francamente, amigos, no pasó. O sea, yo creo que fue el peor de los tres. Él nunca se recuperó de su mal turno en el tema del aborto y fue disminuyendo, o sea, fue convirtiéndose cada vez menos relevante la discusión. No sé, así fue que yo lo vi.
Y si nos dejamos llevar por los números.
A mí me sorprendió muchísimo. Dale.
Y si nos dejamos llevar por los números, pues básicamente en las mejores partecitas que Charlie pudo haber tenido, pues nadie la vio. Porque pues el rating, la gente se fue. Tú sabes. Uh-huh.
Digo, tuvo su primer turno, que fue buen turno. O sea, que por lo menos ahí, que es cuando más gente está, lo hizo bien. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que no tiene oportunidad de ganar. No estoy diciendo eso. Pero sin duda, el análisis de Pabón Roca y de Olivo salió del left field. Y en Twitter mismo, incluso PNP y todo el mundo decían que fucking debate vio Pabón Roca y de Olivo. Sí. I don't know, my friend. I don't know.
Pero algo pasó porque todos estaban igual. No sé, algo pasó porque todos estaban igual, salvo Jay y Anabel, pero todos estaban igual. Yo decía, bro, ok, qué raro está esto.
Sí.
Pero nada, then again, sí. O sea, son opiniones, no, tampoco es que...
Correcto.
Uh-huh. Ahora, yo del debate, y ¿verdad? Nosotros ese día hablamos, pero para beneficio de todo el mundo, pues vamos a hablar ahora. Yo
no. Digo, pero le publicamos el feed a todo el mundo.
Claro.
Ah, no, pero no hemos hecho el post. Es verdad, no hemos hecho un post.
Sí. Yo no creo que ninguno de los tres, pudo convencer contundentemente a algún indeciso. O sea, yo creo que pues, al final del día, pues, Eduardo tiene a sus bases, que no crece ni decrece, tiene Charlie está detrás de él, y pues Carmen Yulín está en un distante tercer lugar. Claramente la estrategia aquí de todo el mundo fue ignorar a Carmen Yulín, porque fue la única que atacó, o sea, que tiró su pollita en la noche.
Sí.
Pero los demás, o sea, la ignoraron, ¿no? Tampoco no fue como que hubo dimi direte. Obviamente el gaffe de Eduardo de la situación particular con el tema del contrato de Luma, que después tuvo que aclarar si la había leído o no la había leído. Así que nada, o sea, son cosas, ¿verdad? Un poquito de esta situación. Así que, nada.
Mira, en general, la crítica que más se ha escuchado es que fue aburrido. Y si esa es la peor crítica que pueden hacer, pues eso es tremendo para el Partido Popular, ¿me entiendes? Porque pues, fue aburrido. Ok, that's fine. Jennifer González dijo que parecía una clase de la escuela. No shit. Y obviamente el contraste que hace eso con un PNP que no puede ni siquiera hacer un debate y que no puede hablar de ningún tema porque básicamente pues está siendo continua y totalmente asediado por escándalos de corrupción, es positivo en general. A mí me sorprendió que hubo mucho menos toma y dame de lo que yo pensaba. Y me parece que es un problema del formato.
Mm.
El formato era muy extraño y lo hablábamos con los muchachos en el Zoom. Había veces que un tema completo se iban 10 minutos y solamente eran dos candidatos interactuando y había uno en el medio o en la esquina, relax, mirando, que probablemente quería entrar, pero por las reglas y el formato no funcionaba. Yo no sé cómo fueron las negociaciones del debate, pero a mí me gustaría ver un debate más estilo como los debates americanos, donde el moderador controla el tempo, pero no está un minuto, tú, no, dale tú. Ah, te contestaron. Y que se pueden interrumpir y que realmente hay un debate.
Creo que el debate de Guapa, no sé. Creo que el debate de Guapa va a tener algo de eso. Okay. de algún tipo de elemento donde los puedan carear. Lo que pasa es que aquí los careos estaban como sorteados. O sea, como que el turno de refutación...
Fue todo sorteado.
Entonces,
correcto.
El problema es que era awkward. Tú sabes, como que... Uh-huh. ¿Verdad? Porque tú hubieses pensado que en el tema de energía, pues hubiese Batia versus Yulín, o qué sé yo, en el tema de las charters, pues Batia con Yulín, o en el tema de derechos civiles, pues Charlie contra Yulín, no sé. Nada, es el... Uh-huh. Esa hubiese sido la dinámica. Pero no. Entonces, parecería ser que había... O sea, a lo mejor la gente lo que piensa es como que había acuerdo entre los tres para no tirarse. Entonces, como que...
No creo.
No. Yo sé que a lo mejor no cree. O sea, yo creo que no. Pero lo que la gente piensa es, pero estos cabrones se llegaron a un acuerdo para no tirarse. Tú sabes, como que... Nosotros hemos visto debates aquí en primarista. El debate de Pipo y Ricky. Los debates en el 2016. Todos fueron... cuchillo de palo, tú sabes, de parte y parte, porque Pipo le tiró lo suyo a Ricky, a Dr. Ricky, no sé, anyway,
te iba a decir una cosa más. De todo lo más que me sorprendió fue ver a Yulín atacando más a Charlie que a Batia, y eso lo que me dice es que ella siente que está perdiendo votos contra Charlie. Y me parece que su performance fue relativamente bueno y quizás paró ese sangrado. Hay que ver. Hay que ver.
Yo creo que de todos.
Bien interesante. Porque yo creo que ella le zumbó como 5 ataques a Charlie, sobre todo en el turno de estatus. Y a Batia pues habló de privatización y ahí fue. Y de hecho el mejor golpe a Batia lo conectó Yulín. Pero fue uno.
Sí.
Y sentí que a Charlie le tiró más. Así que interesante esa estrategia. Y yo no esperaba eso venir. De hecho, en la previa yo dije que yo esperaba un 2-1. Que yo esperaba que iban a tag team Charlie y Yulín contra Batia. Pues Batia está adelante. Se cree, se piensa, ¿verdad? No sabemos. Pero no. Así que me pareció interesante eso.
Y lo otro es que Batia no lució mal, pero tampoco lució espectacular. Entonces... ¿verdad? Tienes unos elementos ahí que lo habíamos dicho antes del debate, o sea, Eduardo tiene Eduardo es su propio enemigo en el sentido de que los assets, sus atributos, son su propio enemigo en este tipo de formato, ¿verdad? Y pues, a pesar de que estaba tratando de ser likeable, pues no era likeable, o sea, no era charming, ¿no? Digamos... Pero al final del día, en un debate donde los tres no fueron charming ninguno, pues no necesariamente, no sé si eso es importante o no. Ahora, háblame de Carmen Yulín, el pan de la libertad. Qué caripela al final. Yo decía, ¿pero qué es esto? Iba a sacar la foto de Muñoz. Lo que faltaba. Tú sabes. Nos fuimos en el full popular mode. Interesante cuando menciona que Willy Miranda Marín era soberanista y nadie se atrevería a cuestionar si era popular o no. Estuvo bien, estuvo interesante porque se notaba que la estrategia era tratar de apelar al corazón del rollo y que ese corazón del rollo le está haciendo fe. O sea, ella sabe que no hay buenos sentimientos en el corazón del rollo hacia Carmen Yulín. Yo no sé si eso es importante. Eso fue al final. Pero...
Eso es súper importante.
Sí. Pero en el sentido de que fue como... No sé.
O sea, Eduardo... Yo creo que Eduardo lució muy bien. Yo difiero contigo. Yo creo que lució calmado todo el tiempo. Lo mejor que hizo Eduardo fue que no reaccionó a los ataques. Nunca se vio... faced out con los ataques, que es algo que él tenía que mejorar, porque tú ves que cuando le hace una pregunta difícil, él hace la mueca. No hizo todo, hizo mueca, no fue perfecto, pero yo creo que lució muy bien. Y tuvo dos grandes momentos que para mí marcan lo que son sus momentos del debate y lo que yo creo que los populares que estaban viendo se llevan. cuando dijo lo de energía eléctrica y dijo, sí, yo creo en cambiar la autoridad de energía eléctrica. Si ustedes quieren que la autoridad de energía eléctrica se mantenga como está, aquí tienen dos candidatos. Si ustedes quieren cambio, yo soy el candidato. Y lo aceptó sin problema. Y sí, tuvo dificultades con Luma, etcétera. Pero
bueno, no lo aceptó sin problema. Él
bueno, pero lo
no,
dijo
no,
así.
No,
o sea, se paró y se salió del podio y lo dijo.
Sí, pero no lo aceptó sin problema. Y él lo que hizo fue que es algo positivo. Que eso sí se lo reconozco. Convirtió un tema negativo en
correcto.
Lo articuló positivamente. Porque él ahí dice, no, para que yo creo en transformar la Autoridad de Energía Eléctrica y cambiarla, y estos dos quieren dejarla igual, pero yo creo en alianzas. Y estaba marroneando la palabra alianza. Y obviamente, pues tú sabes, en vez de hablar de privatización, pues te habla de alianza. Entonces, pues alianza es más positivo que... Esta es una palabra con una connotación positiva, ¿no? Que en ese sentido sí se la doy. Logra manejarlo bien y convertir un tema espinoso en un tema que tú como audiencia puedes dudar. Decir, espérate, pues, uh-huh. Pues chévere. Tú sabes, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Me entiendes? Como que... Que lo hizo... Que en ese sentido lo hizo bien. Lo de Luma es imperdonable por una razón fundamental.
No, lo de leerse el contrato es imperdonable. Eso fue un faux pas, sí. Eso es un error. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que exacto, que en el tema de energía, que era el que todo el mundo pensaba, que iba a ser su peor tema, pues no lució, no fue su peor tema. Igual en educación, yo creo que educación él ganó el tema mejor que los demás. Pero el otro momento, que sí es el momento importante, y te lo digo porque esto es una primaria popular. Y de hecho, es al final que entonces al final los que están viendo son los populares, porque el que entró casual y cambió el canal porque se aburrió, pues ese no es popular, ese no va a votar en la primaria. Pero los que se quedaron la hora y media son freaks de la política, o patrones de este podcast, o populares. Cuando él se paró y dijo, de toda la gente aquí, el Estado Librista soy yo. Ya tú verás que su campaña va a ser de aquí al popular aquí soy yo. Y Carmen Yulín puede decir Panty Rilorta lo que quiera, Charlie puede decir lo que quiera, pero popular soy yo. Y a mí nadie me puede decir que yo no soy popular. Y en una primaria de populares, pues eso es un mensaje poderoso. Es un mensaje importante. Y ahí marcó la diferencia clara con los otros dos. Y se separa de los otros dos porque los deja ellos en el 2-1. So, yeah. Mm-hmm. Interesante.
Sí, y el problema aquí fue que, por ejemplo, yo hubiese esperado que alguno de los dos hubiese colado en el ataque en el tema de educación. El voto de debate a favor de Julia Kelleher, el revolú de Batia con los maestros en el pasado. O sea, todas esas cosas que...
No lo sacaron.
Entonces decía, pero ¿por qué no?
Lo del retiro tampoco.
Lo del retiro no lo sacaron. Entonces tú dices, pero ¿what? O sea, y ahí es que voy un poco al tema de que como esto ha sido una primaria quincalla rarísima, no hay research detrás de la primaria, ¿me entiendes? Nadie validó. O sea, Bueno.
Hay research. Bueno. Hay oportunidad. Y vuelvo y te digo, Batia trajo recibo. Y le dijo a Yulín, tú tienes la UHS. Y le dijo a Charlie, tú apoyaste mi plan de las escuelas cuando eras en el 2015 y le pediste a tus legisladores que votaran a favor. De nuevo, si no se prepararon, no se prepararon, pero... O sea,
pero no hay research en ese sentido. No hay research en el sentido de los attack lines. O sea, y tú
pero,
lo sabes.
Pero no lo hay porque no le sale, porque no lo hicieron. Porque, montarle un opposition paper a Batia es fácil.
Por eso.
Si tiene todos los votos, tiene todo su récord histórico ahí.
Sí, pero a lo que voy era que... Sí, esa parte de research sí, pero a lo que voy era en el término de... O sea, tú sabes que los attack lines de... Digamos, estos talking points que tú tienes que colar, responden usualmente a que tú hiciste una encuesta y en esa encuesta te diste cuenta que la mayoría de los populares, pues, los 10 temas que odian son que Batia votó por el retiro, que Batia quiere, etcétera, por decir unos temas. O no se hizo, o yo no entiendo cuál era la estrategia, porque claramente tú tienes el récord, como tú dices, tú tienes el récord legislativo de Batia ahí. O sea, si alguien tú tenías elementos para atacar, por su récord, no por él, por su récord, era Eduardo. Uh-huh. Cuando mencionan el tema de Prepanet, tú podías decirle, yo no sé si fue Charlie o Yulín, mencionan el tema de Prepanet, tú puedes decirle, no, pero si aquí yo propongo esto, nosotros ya tenemos en el gobierno esto, y aquí tenemos un candidato que intentó legislar en ese, para meterle las manos... ¿Me entiendes? O sea, tenías, había carne para tú meterle caña, pero no sé cuál era la estrategia al final del día con ese asunto, o sea, con todos los asuntos. Y lo dejaron flying solo. Y eso es un problema para los que están atrás, porque si tú no lo debilitas y tú no le das cantacito, pues el que está primero sigue primero. Tú sabes, no comete un error grande para perder el voto.
Y esta semana ya tú verás que le faltan recoger un par de chavitos y los va a recoger. Los va a recoger. O sea, el que tenía alineado un fundraising esta semana con Badia no lo va a cancelar, al contrario.
Sí. Y eso es lo otro. O sea, como que... y entonces lo otro es que Badia se fue de media dura el día después con todos los medios. Uh-huh. Julín y Charlie se escondieron.
¿De verdad?
Sí. Y eso, o sea, inclusive, por ejemplo, cuando yo lo tuve en WIAC, pues yo le marroné con la pregunta de Luma, tú sabes, y con lo del contrato, y ahí es que él tuvo la oportunidad de explicar, no, es que yo no me, o sea, me lo he leído, pero no me lo he leído completo, pero tú sabes, como que, pero si tú no sales y te escondes, o sea, yo equipo de Julín y de Charlie, yo hubiese tenido alineado a todo el mundo el día después, a todo el mundo. Entrevistas en todos los medios.
Dios, lo que se supone.
Pero pues.
Lo que se supone, lo que dice el libro.
Pero pues, yo no entiendo, de verdad que no entiendo. Entonces, para el Partido Popular Democrático, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, el Partido Popular Democrático ha capturado la atención de mucha gente y la imaginación de mucha gente con este debate, claramente por la mala decisión. Porque Tomás Rivera Chávez se la dejó montar de Wanda y no hay debate en el PNP. O sea, si hubiese habido debate en el PNP, el debate que todo el mundo estuviese queriendo ver es el debate del PNP.
Claro, el del PNP hubiera sido...
Sí, taquillerísimo.
El del PNP, tú coges, si tú buscas un sitio outdoor y pones una pantalla gigante con distanciamiento social y vendes taquilla.
Exacto, eso hubiese sido buenísimo.
Sí, no.
Pero ante la ausencia de esto, y como el deporte nacional en Puerto Rico es en la política, uh-huh. Pues tú tienes que... ¿Cómo es? Que bregar con la situación. Y el PNP se vio hasta desesperado. Bueno, ellos tuvieron un viewing party allí en el saloncito donde vive Pipo.
Sí, en el comité de campaña de Pipo.
Ajá, en el comité de campaña de Pipo. ¿Y cuándo tú habías visto eso, me entiendes? Del PNP hacer un watch party para ver el debate del Partido Popular Democrático.
Digo, nunca había habido un debate popular, así que, ¿verdad? Pues,
sí, no, pero está el garete. Yo no hubiese, honestamente, yo no hubiese hecho un watching party. Yo hubiese...
No, digo, tú deberías ignorarlo.
Exacto.
Digo, tú debes tuitear y mandar un comunicado de prensa si quieres, pero tú debes decirle, es que a quién le importa el Partido Popular, ese Partido Popular no es opción.
Yo lo hubiese ignorado completamente. Es más...
Somos mejor gobierno y... Y mañana tenemos una conferencia de prensa sobre las 10 peores cosas que ha hecho el Partido Popular en su historia. ¿Qué
sí? No. Yo hubiese hecho un rally. Ese día del debate, llamo a todos los alcaldes.
Es más, le puedo hacer el rally allí frente a Telemundo.
Exacto. Llamo a todos los alcaldes y del área y nos vamos de rally, que se joda. Para carajo.
Joder.
Sí. Y si me preguntan, que si un medio me dice, Telemundo manda a alguien a reaccionar. Sí, yo voy a reaccionar en Aguada, rodeado de gente. Llegale allí. Si quiere... Me coge la reacción allí. ¿Me entiendes? Pero son tan pendejos también. Entonces se ve... Se debilita a Pipo. Porque se ve débil. En un escenario que tú estás reaccionando a un debate de otro candidato. Entonces Pipo se pone a decir ahí la Yulín. Y te dice, espérate, amigo, chico.
Le digo la Yulín por televisión.
Chico, mijo. Sí.
Pipo. Chico.
Chico. No se podemos decirle a comandante y esas cosas.
No hablan así.
Pero...
Los pretitos no hablan así, Pipo. No puede ser.
La Yulín, el pitito lindo de Puerto Rico.
Ay, Dios mío.
Qué fuerte, ¿verdad? Pero nada, esta semana ha sido, luego de esto de Revolú, no va a pasar nada. En la Cámara de Representantes no van a investigar.
Sí, la carrera. No, evidentemente, ahora mismo no hay nadie en Puerto Rico investigando la obstrucción a la justicia que la gobernadora cometió cuando despidió a la secretaria de Justicia. Nadie lo está investigando. porque eso solamente lo puede investigar la Cámara para un proceso de residenciamiento, o el Departamento de Justicia puede asignar un FEI. Pero el Departamento de Justicia obviamente no está haciendo absolutamente nada porque hubo limpieza. No hay nadie en el Departamento de Justicia que no le responda a la gobernadora ahora mismo. Y todo sigue como si nada. En el PNP no ha habido ningún tipo de rechazo a la gobernadora. La gobernadora ayer estuvo de caravana en Moca y en Aguadilla. Estamos grabando sábado, así que ayer viernes, con los dos alcaldes, con el alcalde de Moca y con la alcaldesa de Aguadilla. Hoy está en Aguada, también caravana con el alcalde y con el que está retando al alcalde, que es un exalcalde, que lo está retando en primaria, está con los dos. Vimos el jueves, el día del cumpleaños, Dios mío, la cosa más patética en la historia, todos los PNP, desde Tomás Rivera Chats para abajo, mandándole feliz cumpleaños por Twitter. Mano, ¿no le puedes mandar un fucking WhatsApp? ¿No le puedes felicitar en privado? ¿Qué cosa más patética que adultos se estén dando felicidades? A mí la verdad que me revuelve el estómago. Hasta jefes de agencia, hasta nuestro amigo Paquito Pared cogió, porque entonces cada vez que yo veía uno le daba rito y ponía yok. Y hasta Paquito Pared la está felicitando Paquito, el cumpleaños.
Y la foto de Paquito estaba aquí.
Están lambones,
La foto de
Paquito. Yo estoy seguro, seguro.
¿Qué?
Jonathan, que hay un WhatsApp por ahí que dice: hoy es el cumpleaños de la gobernadora, por favor, todo el mundo felicítela por Twitter.
Mira, yo te iba a decir que hasta las fotos se veían hasta media cringy. Era como forzada.
Es súper cringy.
Sí, sí.
Súper cringy.
Sí, pero pero eso es cuando pasa, eso pasa con como Gen Xers. Los Gen Xers entran a Twitter y hay los baby boomers. Eso es baby boomer social media. Esas cosas pasan. Tú sabes, yo sé que eso sí, se la comieron bien cabrón. Con esa situación. Oye, mira, hay boicot a Goya.
Diablo, mano. Pero tú sabes qué.
¿Qué?
Bueno que le pase.
¿A quién?
Bueno que le pase. A Goya. Bueno que le pase.
Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros? Es que esto, volvemos a lo mismo. ¿Por qué nosotros vamos a estar boicoteando gente por posturas que asuman? Pues mire, pues si usted se encojonó, pues no compra los productos y ya. Tú sabes, como que tampoco es que... que el CEO fue súper tone deaf y está el garete de lo que dijo y qué sé yo. Pues está bien, pero es la opinión del tipo, ¿me entiendes? Como que, ¿sabes? No, encojónate, pero al final del día... O sea, estamos hablando para que usted tenga una idea. Goya genera el año pasado 1.5 billones de dólares en revenue. 1.5 billones de dólares en revenue.
Goya es una marca global. Goya es como tan global como es Nike o como exacto, es Starbucks. O Goya es una marca global. Coca-Cola, obviamente, Coca-Cola a niveles más pequeños, pero sí es una marca global que se consume en el fucking mundo entero.
El global está sumamente diversificada. Y le digo más, quizás ahora que usted deje de comprar Goya, la otra marca que usted vaya a comprar... Hay
cosas que son Goya y usted no lo
sabe. Exacto. Sí. La otra casa que usted vaya a comprar, muy probablemente sea Goya. Porque así de gigantes son.
Bohío es Goya.
Porque así de gigantes son. A mí lo que me ha estado bien curioso con el boicot es que la gente está botando comida. Entonces, yo puedo entender que tú quieras boicotear, ¿sabes? Que tú no vuelvas a comprar las cosas. Pero, amigo, estás botando comida. Entonces, tú sabes, como que
voten la comida.
Sí,
no la
comida. Este wokeness tardío, extraño, que tú dices, pero espérate un momento, o sea, ¿por qué estamos haciendo? O sea, mire, regala la comida a un food bank. Si usted no quiere tener Goya porque, uy, le da miedo y va a salir trapo en su casa, pues regáleselo a un food bank, regáleselo a... Verifiquen su familia, que a lo mejor su familia alguien necesita compra. Pues dele la compra, dele los bacalaitos y las viandas congeladas a la gente. Yo de verdad que me quedo un poquito sorprendido en el sentido de que una compañía tan global se haya metido en un dilema como este. Goya siempre ha sido bien conservador en temas... De hecho, se le ha criticado eso entre los hispanos. De que por ser una compañía que depende de los hispanos, no ha asumido nunca posturas ¿verdad? Fuertes como empresa. Y pues los valores de Goya, o sea, Goya es una empresa familiar, una empresa global, pero una empresa familiar. O sea, el presidente este,
claro,
el Unanue, es heredero de los Unanue, de los que fundaron Goya, ¿me entiendes?
El,
o sea,
nieto.
El nieto. O sea, uh-huh, como que tampoco es que estamos hablando de Chuchito para que eso. O sea, la gente decía, ah, que voten al CEO. Claro que sí, van a votar al nieto del fundador.
No lo no, van a obviamente votar. No va a pasar, pero oye, de nuevo, me alegro que le pase. Bueno, que le pase. Aquí, no, en este momento histórico, no se puede apoyar a Donald Trump, punto. Punto. Y si tú eres una marca latina, una marca hispana, brother, eso es pedir fuerte para tu fundillo.
Ese es el problema.
Es que es absurdo, es ridículo. Y bueno, que le pase y le va a costar. Esto es un daño reputacional, cabrón, esa marca. De nuevo, estas marcas globales se tratan como con mucho cuidado porque son bien valiosas y los daños se tardan en recuperar. O sea, obviamente aquí va a haber un test case del futuro de manejo de crisis, de relaciones públicas, etcétera. Pero, o sea, en el mismo universo donde marcas globales como Nike se atreven a asumir posturas valientes sobre Black Lives Matter, sobre usar a este muchacho, al quarterback, que se me olvida el nombre de los 49ers, que no lo dejan trabajar en ningún sitio por arrodillarse, por protestar y hacer su campaña con la cara
de Colin Kaepernick.
Cuando marcas globales se atreven, pues Goya no puede ser Goya la retranca, lo siento, y pues es un producto querido, y metió la pata. Pues yo puedo ser, tú sigue siendo fanático de Trump. Yo no estoy de acuerdo con boicotear a Goya porque él le haga un donativo a la campaña de Trump. Pues le hiciste el donativo, qué carajo. Eso es tu derecho constitucional. Pero prestarte para decir que Estados Unidos está bendecido de tener a Donald Trump después de todo lo que ha pasado. Brother, te jodiste, fuerte, te lo buscaste tú mismo.
No, o sea, las expresiones fueron totalmente desafortunadas. Yo creo que no hay manera de tú verlo. O sea, no hay manera de tú sabes, verlo positivo, particularmente por todo lo que conlleva. O sea, si tú llegas a ser el presidente de, qué sé yo, Idaho Potatoes, pues está mal, va a estar al carete, pero es Idaho Potatoes, tú sabes, y eso es Redneck County, y no depende de los consumidores hispanos, que son los que han hecho esta marca global en todas las partes. Y digo, oye, modestia aparte también, Goya no es un producto malo. O sea, Goya, de los productos enlatados y de los productos preparados, Goya está en top of the list. Tú sabes, es una marca...
Es una marca líder
y es una marca buena, o sea, que ha mantenido su calidad siempre con Strong. O sea, y no es una marca barata, de hecho, tampoco. Es una marca cara. Pero es una marca que ha mantenido sus valores de producción, obviamente. Pero siempre ha sido una marca conservadora en términos de su expresión. Y a mí lo que me sorprende es eso. O sea, esto es un cambio en la manera en que Goya está manejando sus cosas, porque Goya siempre ha sido bien apático a meterse en cosas de política. O sea, yo recuerdo cuando...
Bien conservadora en su marketing.
Conservadora.
Yo te puedo contar que yo trabajé un año solamente con los Vaqueros de Bayamón. Y los Vaqueros de Bayamón, como Goya está en Bayamón, ha sido auspiciador de los Vaqueros, creo que llevan 45 años.
Sí.
Y es un contrato que ellos son los auspiciadores principales y se renegocia todos los años. Y fue todo un protocolo y todo un proceso bien cabrón, porque tú estás bregando con una compañía no solo que es gigante, sino de muchos años, que tiene su manera de hacer las cosas. Así que, sin duda, fue completamente out of character ver al señor Unanue hablando de estas cosas así.
Sí. A mí me sorprendió eso. O sea, los que conocemos a cómo hemos bregado con Goya en distintas circunstancias, sabemos lo picky que son, sabemos lo no quieren molestar a nadie. O sea, inclusive, que era el ejemplo que iba a mencionar, cuando hubo una controversia con la parada de Nueva York, y hubo una controversia...
Esa es buena.
Cuando lo de Oscar López. Ellos cogieron y sacaron el auspicio.
Ellos fueron los primeros en quitarse.
Y no era por el hecho... Y no era por el hecho de que la gente, de que hubo un boicot, no, es que simplemente se formó un revolú y ellos se salieron. No,
porque acuérdate que hubo unos movimientos conservadores de puertorriqueños y de americanos, sí, denunciando que Oscar López iba a ser uno de los invitados a la parada, y le pusieron presión sobre los auspiciadores a que cancelaran los auspicios en la parada. Y el primero que canceló fue Goya.
Y después, cuando AT&T, Goya, y después AT&T,
que es una marca global importante, se quita, pues AT&T le sigue y por ahí se fue todo el mundo. Y oye, francamente, la parada no se ha recuperado. No se ha recuperado desde ese golpe. Eso fue como en 2014. Digo, obviamente este año no hubo. Y sin duda.
Sí, nuevo, sí.
El mundo cambió. No. Y para el señor Unamo está aprendiendo la lección de que el mundo cambió.
Sí, no. No,
mira,
no.
Y otra noticia, uno de nuestros favoritos, en este podcast, que hace tiempo que no hablamos de él.
¿Quién?
Roger Stone tuvo un excelente viernes.
Ah, sí, ¿qué pasó?
Ay, papi, Roger Stone, vas a decir lo que salga el
Sí, espérate, Roger Stone, ¿qué era qué? ¿El socio de quién?
Ex socio de Paul Manafort, ajá, y de Charlie Black.
¿Y quién es eso? ¿Y quién es Charlie Black?
Cabildero de los Populares.
¿Y quién es Charlie Black?
Cabildero de los Populares. Ajá.
¿El que siempre usa los populares para qué?
El hombre más poderoso de Washington que ha derrotado a la estadidad solo.
Gracias. Ajá.
Sí.
Ajá.
Ok, anyway, Roger Stone, si usted nos escucha hace muchos años, pues sabe quién es, pero si nos escucha recientemente, Roger Stone es un legendario consultor político norteamericano. Empezó su carrera con Nixon, siempre aliado a los republicanos y siempre fue un amigo cercano de Donald Trump. Durante la campaña presidencial de Donald Trump, él era un asesor no pago, un asesor informal, y era básicamente el enlace entre WikiLeaks y la campaña. Recuerden que fue vía WikiLeaks que los rusos filtraron los emails del director de la campaña Hillary Clinton. Entonces, pues básicamente como que Roger Stone le decía a la campaña pendiente, esto va a salir, etcétera, etcétera. A Roger Stone, un jurado lo encontró culpable por, entre varias cosas, mentir bajo juramento en el Congreso, en testimonio congresional. Mintió para ocultar su relación con WikiLeaks, lo que sabía, etcétera, etcétera. Fue encontrado culpable y sentenciado a 4 años, si no me equivoco. Y se tenía que reportar a la cárcel este lunes. El lunes tenía que reportarse a la cárcel. Y anoche, viernes, como a las 7 de la noche, el presidente Donald Trump conmutó su sentencia.
Se acabó.
Dijo que no va a ir a la cárcel. Sigue siendo culpable, no lo indultó, pero le conmutó la sentencia. No va a servir ni un solo día en la cárcel.
¿Qué eso se puede hacer? El presidente puede indultarte, que es completamente, sí, básicamente dejar...
El indultar es como borrarlo. Indultar es como no pasó.
Y conmutar es que el presidente dice, ok, eres culpable, pero no vas para cárcel. O sea, la sentencia no vas para cárcel.
Correcto.
Así que pues...
Obviamente, esto pues ha sido denunciado por distintos sectores. Incluso Mitt Romney, senador republicano, tiró un tuit hace una hora. Corrupción histórica sin precedentes. Un presidente americano le condona la sentencia a una persona convicta por un jurado por mentir para proteger a ese mismo presidente.
Wow.
Trump ha dado 11 indultos en lo que lleva de presidente. Indultos o conmutaciones de sentencia, y creo que 7 de ellos están relacionados a gente relacionada a él, porque ahí está el sheriff Arpaio, está Scooter Levy, que era el chief of staff de Dick Cheney, está un señor ahí que se llama Dinesh D'Souza, que es un loquito republicano que hace película. Todo ha sido básicamente el abuso del poder más masivo y más burdo y más...
Está bien, pero ¿qué carajo es el presidente? Es un poder exclusivo del presidente. Eso es un poder exclusivo del presidente. O sea, no nos gusta.
Sí, pero el poder exclusivo no se puede usar para... O sea, aunque sea exclusivo y poder absoluto, si lo estás usando con intenciones corruptas, sigue siendo un cabrón.
Claro,
corrupto.
Pero ¿sabes? Al final del día, la Constitución no dice el poder exclusivo del presidente para indultar o conmutar sentencia tiene límites, excepto si es, ¿me entiendes? O sea, no, ¿sabes?
Sí. No, yo estoy claro.
Está fuerte. It is porque tenemos un loco en la Casa Blanca. O sea, al final del día, ese es el problema.
Sí. y la solución a esto es el residenciamiento y el sacarlo del... el Congreso puede residenciar a un presidente por usar su poder de indulto. con acciones corruptas, por acciones corruptas. Obviamente, pues los senadores de republicanos nunca lo harán. Pero, by the way, lo que está pasando, los números de Trump son tan y tan devastadoramente malos. Y esto va a ser peor, porque esto le da otro bofetón más. Oye, porque esto no hay, aquí no hay nada político que esté sacando Trump de esto. Al contrario, esto le hace daño político. Que van a perder un cojón de senadores. O sea, los demócratas pueden ganar en sitios que nadie piensa que van a ganar. En Carolina del Sur, el candidato demócrata, que es un legislador negro, que es fantástico, es excepcional, un legislador estatal, ha levantado como 5 veces más dinero que el incumbente, que es Lindsey Graham. O sea, tiene como 12 millones de pesos en el banco. Un senador, un candidato a senador demócrata en Carolina del Sur. Y lo que va a pasar es que un chorro de republicanos van a votar demócrata, pero otro chorro más grande se va a quedar en la casa porque esto es un fucking bochorno.
Sí.
Fucking bochorno. Sí, sí. Y de verdad, los Estados Unidos se han convertido en una república bananera, puñeta. La gente se está muriendo de COVID y el presidente está indultando a sus panas. Eso está cabrón.
Eso está fuerte. Eso
está son cosas que no pasaban en Estados Unidos, Johnny.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Mira, vamos a hacer la pausa. No sin antes agradecer a la Armería Gutiérrez. Yo sé que a ti te gusta la
Armería alma, Gutiérrez.
Lo, te gusta la alma, papi.
Mira, tú sabes que yo he pensado que yo es algo que siempre he tenido en mi checklist de entrenarme y por lo menos tener un arma en mi casa, obviamente con toda la protección y guardada y eso, y cumpliendo con la ley, pero es algo que he pensado porque, mano, estamos viendo una pandemia y qué va a pasar el día que colapse el sistema de seguridad. No
sí,
sé.
Sí,
así
sí.
Que es algo que he pensado y ahora que tenemos un auspiciador pyme, patroncito, ¿cómo es? ¿Almería qué?
Almería Gutiérrez está en Arecibo.
En Arecibo, Puerto Rico.
Tienen hasta un club de tiro bajo techo, que está bien chévere.
Wow.
Y los precios están atractivos. Yo ustedes los chequeo, están en Facebook, ellos en Facebook están bien activos. Y también pueden llamar al 787-878-8329. Almería Gutiérrez en Arecibo, Almería y Club de Tiro, uno de nuestros primeros auspiciadores PYME.
Auspiciador PYME, y tenemos otra PYME que entró también, que es amigo de este podcast, que ha estado en este podcast y que es una celebridad tuitera. Estamos hablando, obviamente, de Giancarlo Esquilín Lebrón, el CPA trapero. Y su empresa Tax Opportunities CPA and Business Consultants. Ahora mismo estamos ya en la recta final del busy season de las planillas. Probablemente Jean Carlos está trabajando 20 horas al día. Y estoy seguro que se le va a hacer complicado recibir nuevos clientes de aquí al miércoles, que es el 15 de julio, cuando hay que radicar las planillas. Pero si usted la ha pasado mal este año con sus planillas y se dio cuenta que lo que tiene es un lío del carajo con sus negocios, que tiene un lío del carajo con su situación, comuníquese con Giancarlo. Sí. Giancarlo dirige un grupo de CPA jóvenes, modernos. Todo es por internet. Todo es a la buena de Dios. Y se protege. Oiga, la relación que usted tiene con su contable es la relación más importante, porque ese tipo está protegiéndole su bolsillo.
Sí.
Así que llamen al 787-724-8881 o escriban a info@taxopp.net y díganle: Giancarlo, necesito ayuda con mi negocio. Apoyen a nuestros patroncitos pymes, esa gente
mueve la economía,
que escuchan este podcast.
Oye,
y de verdad que mueven la economía.
Así es.
Nos vamos a la pausa.
Nos vamos a la pausa, regresamos en breve con más.
Aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña líder en el espacio de internet que te ofrece el internet más rápido y más confiable. Te recuerda que durante el mes de julio, solamente durante julio, te están regalando la instalación y el router gratis si te apuntas para un contrato residencial o comercial por 24 meses. La oferta termina el 31 de julio. Llama ahora al 273-4143 o visita aeronetpr.com. Y diles que en PPP escuchaste que necesitas hacer esa orden antes del 31 de julio para tener tu instalación y router completamente gratis. Aeronet, el mejor internet de Puerto Rico y auspiciadores de Puestos para el Problema.
Regresamos.
Y ahora vamos a lo que te le gusta.
Porque usted sabe que nosotros aquí hablamos con base y fundamento.
Con base y fundamento, sí. Jonathan LeBron.
Mira, mira.
Yo ni te perdí.
Hello, me escucha. No, no, es que tengo que reírme. Sí,
sí. Te estás meando la risa.
Claro, claro que sí. Miren, ayer ustedes vieron un Jory Party del Movimiento de Victoria Ciudadana, con razón, porque correcto. le habían
invalidado
un montón de candidatos. Fue un revolú.
29 candidatos.
Sí, se fue un revolú. Se fue un revolú. Y
se pararon en la comisión, en el lobby de la Comisión de las Elecciones, convocaron a la prensa y dijeron que se habían cometido delitos electorales contra ellos, uh-huh. que iban a radicar querellas criminales ante la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia por delitos uh-huh. electorales.
Que eso está bien curioso, porque es la primera vez que nosotros escuchamos delitos electorales tan fuertes. Tú sabes, como que dice, anda para carajo, se formó aquí de revolú. Pero, lo que no nos dijo Victoria Ciudadana ayer uh-huh. es que todo esto viene de una demanda.
De ellos mismos.
De ellos mismos. Vamos para atrás. ¿Usted se acuerda cuando la pandemia, en enero, que todos los candidatos, que la comisión estaba como que básicamente struggling, todo el revolú entre febrero y marzo, los términos se empezaron a cumplir, los términos para entregar los documentos se empezaron a cumplir en esa semana del inicio de la pandemia? ¿Verdad? Y la comisión, uh-huh. pues obviamente pues estaba cerrada como todo el gobierno, y la comisión uh-huh. en aquel entonces tomó una decisión que básicamente lo que dijo fue, miren, yo no puedo extender los términos, pero por la situación de los documentos y la oficina gubernamental cerrada, lo que nosotros vamos a hacer es que si usted a la fecha que vence el término para completar su expediente electoral, si usted no presenta evidencia de que usted gestionó los documentos requeridos, aunque lleguen después, pues no hay problema. Usted completa con el trámite, ¿verdad? Eso básicamente eso era lo que había dicho la comisión, ¿verdad? Que en teoría es implícitamente una extensión de término.
O sea, exacto. En verdad, para dejar claro, para establecer todas las fechas como son. La ley electoral vigente en aquel momento, ahora cambió, pero la electoral de ese momento, las candidaturas abrían el 1 de diciembre y los candidatos tenían hasta el 31 de diciembre para entregar todos los documentos que exigen los partidos y los que exige la ley. Los partidos usualmente exigen más documentos que la ley. Uh-huh. Este año la comisión se fue full online, todo el proceso fue por internet, abrieron un portal, se subían todos los documentos, etcétera, etcétera. Y luego de ciertas controversias se llegó a un acuerdo entre todos los partidos, una estipulación que incluso terminó en el tribunal, que es eso que tú explicas. Se le dio un break a todo el mundo a que 30 días luego del cierre, o sea, si cerraba el 31 de diciembre, pues tenías hasta el 31 de enero para presentar evidencia de que, por ejemplo, te piden, qué sé yo, la planilla, te piden 5 años de planilla o certificación de planilla, que es un documento particular, no es el que tú sacas por Suri todos los días. Entonces, pues le dijeron a los candidatos, bueno, si tú no tienes todavía esas planillas el día del cierre, tráeme la evidencia que ya las pediste y que Hacienda está en el trámite y tienes 30 días más para complementarme y traerme esa evidencia. Perfecto, ahí es que estamos. ¿Qué pasa? A Victoria Ciudadana la certifican como partido el 9 de diciembre. Uh-huh. 9 de diciembre, el 20 de diciembre.
¿Y usted se acuerda aquel naranjo? Porque ellos hicieron un bombos y platillos, celebraron, abajo la política, no PRPPD.
Correcto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te certifican el 9 y el deadline para los candidatos es el 31 de diciembre, pues estás jodido porque tienes 21 días nada más para montar todas las candidaturas y el papeleo. Es relativamente complejo, o sea, yo no estoy diciendo tampoco que esto es una cosa bien sencilla que hace cualquiera en media hora, pero pues tenías 21 días. Así que todo el mundo se sienta en la mesa y por consenso y unanimidad del PIB, del PNP, del PPD, del presidente de la comisión, todavía Dignidad no estaba porque no estaba inscrito. Dignidad le hace lo mismo, Dignidad lo inscriben varias semanas más tarde. Se llegó a un acuerdo de extenderle 30 días a los candidatos de Victoria Ciudadana desde la fecha en que se les habilite el website para solicitar. O sea, ni siquiera desde la fecha del 9 de diciembre. Uh-huh. No. le dieron, vamos a ver, cuando te vamos a montar el website para que solicites, y una vez el website esté arriba, tienes 30 días. El website estuvo arriba el 19 de diciembre. O sea, que según la resolución, en consenso de todos los partidos, el reloj de los candidatos de Victoria Ciudadana, que iba a ser 30 días igual que los demás, empezó a correr el 19 de diciembre. Con el agravante, Jonathan Lebrón, que el 19 de enero, cuando se vencían esos 30 días, caía sábado. Y como suele ocurrir con los términos, pues se movió para el lunes. Exacto. O sea, que le dieron hasta el 21 de enero, le dieron dos días más a los candidatos de Victoria Ciudadana que a los candidatos de los demás partidos a radicar sus documentos. Empieza a correr el término, todo va fluyendo y parece que algo hay, algún tranque en el proceso, en el pipeline, del partido, que el 13 de enero... Ah, también pasan los terremotos, by the way. Los terremotos pasan el 6 de enero, 6 y 7 de enero. El 13 de enero, Victoria pide que le extiendan aún más el término. Ahí ya hay oposición, no hay consenso.
Exacto.
Hay varios trámites procesales. Y el 2 de febrero, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dice, no, no te voy a extender el término. Yo le di 30 días a todo el mundo, incluyéndote. Y no te voy a extender el término, punto, y se acabó. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Victoria Ciudadana? Bueno, pues amparándose en la ley y en lo que dice la ley, presenta un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Instancia de San Juan, que es lo que la ley establece, para que se determine que la decisión del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de no extender el término es ilegal o whatever, o que se le extienda el término. Básicamente eso fue lo que buscó el caso. De hecho, puse un hilo en mi Twitter, lo puse ayer sábado. Estaba volando súper bien, corriendo súper nítido a la hora de grabar. Me imagino que a esta hora tendrá más retweets. Ahí está todo explicado con los documentos, etc. Van al tribunal el 2 de marzo. Aquí está, el 2 de marzo del 2020. Estoy leyendo la sentencia del señor rector Alejandro Narváez. Y acuérdense de ese nombre porque él era el comisionado electoral de Victoria a ese momento.
Y acuérdense de ese nombre, Alejandro Narváez. Es importante porque hubo un chisme con eso. Ajá.
Es importante. En su capacidad como comisionado electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana, presentó el recurso de revisión judicial de epígrafe al amparo del artículo 4.001 del Código Electoral de Puerto Rico. Ok, so, ¿qué pasa? Se presenta el escrito, comparece la Comisión Estatal de Elecciones, comparece el Partido Popular también, y se cita a una vista en su fondo, que la vista se llevó a cabo el viernes 13 de marzo.
Que es antes, 2020. Días antes de que comenzara la cuarentena.
El lockdown fue el domingo. O sea, que el viernes 13 de marzo. Pero en esa vista, que hablé con el abogado del PPD, me dijo que duró varias horas, que le hicieron una protesta a los de Victoria en la salida del tribunal. O sea, que nada, esto es secreto y nada, todo esto se sabía. Luego de esa vista, pues se somete el caso. La juez se reserva el fallo, la juez no decide en corte. Y pues pasan un par de meses, viene la pandemia, viene el cierre, la Comisión Estatal de Elecciones cerró. Y cuando reabren operaciones en mayo, yo no sé por qué, pero el 26 de mayo, el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, que tenía pendiente estas candidaturas que no habían sido certificadas, emite una resolución certificando las candidaturas.
Ok, paréntesis. Pero, ahí, ese día, ustedes se acordarán que ese día, Victoria Ciudadana dijo, somos el partido con más mujeres certificadas y nos certificaron. Correcto. Y tenemos candidaturas, no sé cuántas candidaturas y no sé qué carajo. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Se acuerdan de ese día.
Correcto.
Y de hecho, nosotros lo hablamos como dije, wow, brutal. Tú sabes, como que tienen un montón de candidatos para todos los puestos. Ajá. ¿Qué pasa ese día? ¿Lo certifican?
Bueno, ok. Lo certifican. Yo no sé la yo no sé por qué lo certifican. Porque, en mi opinión, y de nuevo, yo no soy experto en derecho electoral ni en derecho administrativo, pero según yo entiendo, una vez Victoria se lleva este issue, porque ¿qué pasa? En la vista en su fondo, el 13 de marzo, a preguntas, ahí testificó el comisionado y la comisionada alterna de Victoria Ciudadana. La comisionada se llama, lo busco ahora. Y en su testimonio, la comisionada...
Carmen Hernández.
Estoy leyendo aquí, párrafo 4 de las determinaciones de hechos de la sentencia. En su testimonio, la señora Carmen Hernández, comisionada electoral del partido, admitió que 25 aspirantes de su partido solicitaron los documentos complementarios requeridos por ley después del 21 de enero de 2020. Y la juez pone eso en negritas en bold, sí. Ahí. Después del 21 de enero del 2020.
O sea que ya esa gente de por sí estaban incumpliendo con el término original de la comisión.
Y dice aquí, la señora Carmen Hernández, comisionada electoral alterna del partido de MBVC, admitió que el partido tuvo la misma cantidad de tiempo que otros partidos para radicar sus candidaturas. O sea, que yo creo que aquí alguien le pasó una bolita rápida al secretario de la comisión, porque todo el mundo se olvidó que había visto esta vista, todo el mundo se olvidó que este caso estaba sometido, todo el mundo se olvidó que estaba esperando una sentencia. Y el comisionado certificó. Cuando el comisionado certifica, interesantemente, ellos hacen el show, pero no van a donde la jueza. A decirle, jueza, no saque la sentencia. No la saque, jueza. Porque ya yo tengo mi resolución, olvídese, este caso ya, desisto del caso. Uh-huh. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? No sé, yo lo hubiera hecho. Porque me salió bien con el secretario, pues vamos corriendo rápido para acabar esto y ya.
Exacto, pero vamos a explicar un poco. Cuando un caso está pendiente de adjudicación ante un tribunal, o sea, que no hay una sentencia final y firme, una vez sometido, hay unos eventos que ocurren después que las partes pudiesen solicitar alguna acción. Digamos, pudiesen solicitar, mire jueza, decida. O pudiesen solicitar, mire jueza, nosotros llegamos, las partes llegamos a unos acuerdos, unas estipulaciones, estas son, desista de emitir una sentencia. No tiene que actuar posteriormente a esto. Ninguna de esas dos cosas pasaron. Si ellos hicieron una petición de relevo de sentencia después, en estos días, creo, me parece. Pero en el caso original, ellos no hicieron ninguna de esas dos cosas. Que las podían hacer. Porque si ya tenían una determinación de secretario y una certificación, pues la podían hacer. Y pues ahí es que estamos en todo este drama de Victoria Ciudadana. Y la conspiración de todo el mundo.
Entonces,
contra ellos.
Esa resolución del secretario creo que es 26 de mayo, si no me equivoco. La sentencia de la juez baja el 17 de junio. Y la sentencia es devastadora. O sea, la sentencia es devastadora. Y te leo aquí nada más el penúltimo párrafo. Por el contrario, la prueba recibida y creída por este tribunal es concluyente en cuanto al hecho de que el movimiento Victoria Ciudadana tuvo los mismos plazos que se le otorgaron a todos los partidos para presentar a sus aspirantes y solicitar los documentos complementarios y certificaciones que requiere la ley para oficializar sus candidaturas. La ventaja imputada por la recurrente a los otros partidos no se demostró. Uh-huh. Consono lo expresado, concluimos que no hay base para resolver que la Comisión de Elecciones brindó un trato desigual al movimiento Victoria Ciudadana mediante la resolución bla, bla, bla.
Uh-huh. Así que es un tribunal y volvemos a lo mismo. Acuérdense que este es el partido que le cree a su presidenta que un tribunal,
una sentencia, que esa sentencia no sirve para nada,
que esa sentencia pero no sirve tampoco, para nada, porque ya no se pudo defender, que
pues esta tampoco,
sí. Pues esta tampoco sirve.
Entonces la sentencia fue el 10 ese día. Entonces el 25 de junio Victoria Ciudadana radica una solicitud para que se deje sin efecto la sentencia, diciendo, no, mira, que hay una resolución, la resolución dice, no, va a dejar sin efecto la sentencia. La jueza se la denegó, ya, no al lugar. Y el 9 de julio, si no me equivoco, exacto, el jueves, el secretario de la comisión emitió una resolución retractando lo que había dicho antes.
Y ahí es que ellos hacen la conferencia de prensa.
Diciendo que se equivocó. Tengo la resolución aquí, es la resolución... no sé cuál es la certificación. Digo, una certificación, whatever, del 6 de julio, firmada por Ángel L. Rosa Barrios, secretario. Y dice varias cosas. Como parte de las conclusiones de derecho en la sentencia del caso civil, el caso que acabamos de leer, el Partido Movimiento Victoria Ciudadana presentó un listado de aspirantes autenticados con el testimonio de la señora Carmen Hernández, comisionada alterna del partido y admitida como prueba. Alegando que se afectarían o sufrirían daño a consecuencia de la resolución que no permitió extenderle el término, que él dice el número aquí. La resolución denegó al movimiento que sus aspirantes se les permitiera evidenciar que solicitaron los documentos complementarios necesarios para su certificación después del 21 de enero del 2020. Uh-huh. La sentencia antes mencionada ratificó la resolución. La secretaria de la comisión tomó conocimiento oficial de la sentencia y ordenó una revisión de los expedientes de los aspirantes presentados en el caso. De la revisión de los expedientes se detectó que 29 aspirantes no habían cumplido con someter sus documentos complementarios a la fecha del 21 de enero de 2020 y que por error, ahí admite su error, de la Junta de Balance en representación del PNP y PPD fueron certificados por la comisión, no habiendo cumplido con los requisitos de la ley bajo el antiguo Código Electoral, según enmendado la reglamentación aplicable y la resolución. Declara nulas las certificaciones de los aspirantes del Partido Movimiento Victoria Ciudadana contenidas en el listado emitido por la oficina de la Secretaría. Así que esa es la resolución. Uh-huh. Cuando ellos cogen este cantazo, pues Victoria, en vez de decir cogí el cantazo, pues lo que hizo fue levantar el llorado, la persecución, la
conspiración,
el PNP-PPD, todas las cosas. Uh-huh. Pero tú sabes por qué yo sé que ellos la cagaron y ellos lo saben. Oye, Jonathan, ¿por qué votaron al comisionado electoral?
Eso es lo que te iba a decir. Este comisionado electoral...
Este señor, Héctor Alejandro Narváez, fue comisionado como hasta el 30 de junio. Sí,
y a él lo votaron. Y yo recuerdo que eso fue un medio chisme en algunos sectores de los Victorios, en Twitter Victoria, porque parece que esta persona era bien querida o tenía gente allí. Y la decisión fue como que media unilateral de la noche a la mañana. Y lo sacaron y pusieron a Olvin Valentín, que es el nuevo comisionado electoral de Victoria Ciudadana. Es curioso que se da ese cambio en momentos que hay un proceso, o sea, que hay un proceso administrativo en la comisión. Tú tienes que tener a alguien allí. O sea, no puedes estar en una transición. Pero ahora entendemos por qué. Es que lo votaron por esto, por este papelón. Digo, oye... Hemos dicho aquí en varias ocasiones que el primer trabajo de un candidato es tener los documentos al día. Ir al Contralor Electoral, ir a la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es lo primero que tú haces. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Lo demás, pues uh-huh. viene por añadidura. Así que, y volvemos a lo mismo. Recuerden algo. En el 2016, Alexandra Lúgaro tuvo un montón de problemas con el compliance de los documentos electorales. Oye, que son una mierda, que eso a lo mejor muchos de ellos están demasiado trabajo, pongan carne, pues sí, pero son las reglas de juego. O sea, son las reglas de juego. Y tú te sometiste a ese juego. Porque tú quieres ser un partido.
Y
¿me entiendes?
Jonathan, ¿en qué nosotros hemos sido consistentes en criticar a Victoria Ciudadana? En verdad, en criticar a Alexandra Lúgaro, porque es algo que venimos haciendo desde el 2016. En que no hacen el fucking trabajo.
Sí.
Ellos fallan en lo fácil. Uh-huh. Ellos son fantásticos, excelentes en el juego mediático, en las redes, en meter sus issues. Pero no hay nadie haciendo el fucking trabajo. Hacer radicaciones de candidaturas toma tiempo y esfuerzo. Uh-huh. Montar un partido con representación en todo el país toma tiempo y esfuerzo. No se hace en Facebook Live, no se hace en Twitter. Hay que trabajarlo. Y si no se hizo el trabajo, van a quedar fuera. Uh-huh. Si usted tiene un daño y no demanda en un año, no tiene derecho a reclamar. Si usted es estudiante y no entrega un trabajo a la hora que el profesor lo quería, usted no tiene ningún derecho a que no lo cuelguen.
Tiene cero.
Entonces, si este partido se funda bajo la premisa de que no se le puede dar trato especial a nadie, que no se puede darle intereses especiales a nadie, pues entonces, ¿por qué están pidiendo trato especial? Sí. Y la jugada, coño, porque ellos han leído todos estos documentos.
Pero es que la jugada por poco les sale.
Van a decir que aquí hay una conspiración, que van a meter gente preso. Brother, en mí en Twitter me estaban diciendo que me van a citar al tribunal porque yo soy un testigo.
¿Pero por qué tú eres un testigo?
What the fuck?
¿Por qué tú eres un testigo?
Porque yo había puesto en Twitter que, en efecto, algo que había pasado en algún momento hace varias semanas, una fuente mía, que no tengo que decir, ni nunca voy a decir quién es, me dijo, mira, algo está pasando, hay un lío como con 30 candidatos de Victoria Ciudadana. Y yo te soy honesto, ni le di importancia porque fue una conversación de mil cosas. ni le di importancia, no, ni seguí preguntando, ni hice nada. Y cuando salió esto, dije, espérate, ¿será de eso mismo? Y entonces pues me puse a investigar y puse a llamar y entonces me mandaron los documentos, leí todo. Y dije, puñeta, pero se la están jugando fría.
Sí. Y por poco...
gente seria, porque, por ejemplo, el mismo Torres Gotay dijo, debe ser algo... Hay que explicar seriamente cómo es que un partido pierde 30 candidatos y con razón, porque puñeta, suena bien feo.
Sí.
Suena horrible.
Y la explicación...
Que a ti te duelen 30 candidatos.
Entonces la explicación... Entonces ellos hacen una conferencia de prensa donde no, no atienden el issue. Ellos en la conferencia de prensa lo que hacen es tirarle la caca al Partido Popular Democrático. Bendito, que el pobre comisionado Merle, bendito, lo meten ahí en ese revolú. Cuando esto es una determinación de la comisión al final del día. Y entonces está bien cabrón. Y al final del día... Imagínate que la conferencia estuvo tan al carete que no le hacen preguntas al Húgaro en la conferencia.
Sí,
nadie le hace preguntas al Húgaro.
Sí, yo no sé quién fue. Fue uno de los fanáticos sí, que puso un video troleando. Buenísimo.
Sí. Ay, entonces, pues, tú sabes. Ay, y volvemos sí. A lo mismo. Ah, que eso es lo otro. ¿Por cómo es posible que el Húgaro y Manuel Natal estén certificados y los demás no? Ah, yo sé cómo es posible.
Porque cumplieron. ¡Cumplieron!
Exacto.
La mayoría de sus candidatos cumplieron.
Exacto.
Ellos tienen 200 y pico de candidatos.
Exacto.
Y los que no cumplieron, en verdad, y by the way, la inmensa mayoría de los que no cumplen son legisladores municipales. Candidatos importantes que se están colgando. La más importante que se cuelga es Eva Prado, sin duda, porque candidata al precinto 3, porque Eva es un recruitment a número uno. O sea, Eva es una candidata súper seria, súper imponente, súper, o sea, buenísima candidata. Y eso les duele, porque van a perder una portavoz importante. Y el candidato alcalde de Ponce. Creo que también hay 2 senadores al distrito de Ponce, pero los demás son legisladores municipales. O sea, que tampoco es que, de nuevo, Lugaro va a ser candidata, Manuel Natal va a ser candidato, la doctora Zahira Berlán va a ser candidata, Ana Irma, el profesor Bernabé.
Pero imagínate que galadamente cumplió. ¡Galadamente!
Pues imagínate.
Imagínate que cumplió. Imagínate. Tú sabes, como que... Güey, ¿tú la vas a tener en el programa?
La invitó, me confirmó, la tengo el martes a las 2:15.
¿Le vas a preguntar si ella coordina con Galadán?
Bueno, yo le voy a preguntar, vamos a hablarle un tema que ella escribió una columna de los estadistas que no son PNP y me interesa el tema y por eso fue que la invité, pero sin duda podemos hablar de esto también. Okay. Claro que sí.
Okay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estadistas con Juan Dalmau?
Oye, ¿viste eso?
Oye, me sorprendí.
¿Estadistas con Juan Dalmau?
Me sorprendí eso. Eso me sorprendió. Pero no me extraña.
Estamos hablando de Mario Ramos, que es un historiador estadista y buen amigo y escucha el podcast. Y que es estadista toda la vida.
Sí.
Él ha sido candidato un par de veces.
Él fue en un momento dado del grupo de analistas de Dávila Colón.
De Dávila Colón, correcto. Y es historiador.
Sí.
Y escribió una columna en El Vocero, básicamente... diciendo que va a votar por Juan Dalmau.
Pero imagínate.
Y él ha estado en las últimas semanas bien defraudado con el PNP y ha tirado tweets diciendo que el PNP vendió la estadidad, que la estadidad no importa para el PNP, que es una excusa. Y pues básicamente está diciendo que él no va a dejar de ser estadista, pero que va a votar por Juan Dalmau.
Sí, y eso es bien curioso, pero es bien interesante porque el otro día yo troleé, porque Victoria claramente le molesta a Juan Dalmau. De todos los candidatos. El más que le molesta es Juan Dalmau.
Sí.
El más que le incomoda es Juan Dalmau.
Esta semana en Twitter le tiraron más a Juan Dalmau. Hasta que vino lo de la mafia institucional y el delito electoral, le estuvieron tirando a Juan Dalmau toda la semana.
Y esto responde a una situación bien facilita porque le están tirando a Juan Dalmau. Juan Dalmau, esta elección, su equipo ha decidido, y el PIB ha decidido, pues, Ciro Fox y tirar la casa por la ventana. Tú sabes, en con recaudaciones bien creativas, están bien duros en digital.
Y porque tienen el candidato para hacerlo.
Sí.
El candidato, o sea, para hacerlo.
Están explotando todos los atributos que tiene el candidato, que Juan es un tremendo. O sea, si Juan estuviese en el PNP o en el PPD, o inclusive en Victoria Ciudadana, o en cualquier otro partido, Juan fuese un front runner. En cualquier analista. O sea, tú dijeras, espérate, este chamaco no lo puedes descartar. Porque Juan es un candidato espectacular. O sea, Juan es un tremendo candidato. Además de que tiene experiencia corriendo este tipo de campaña. Así que en estos días Victoria ha estado confundiendo, porque de momento era toda la vieja política, pero de momento también era el bipartidismo, pero de momento no era el bipartidismo, sino es la vieja política.
Y le tiraron al PIB como el partido viejo,
sí,
de parte de la vieja política.
Sí, ¿sabes? Entonces, bueno, Manuel Natal compartió en su Facebook una columna que le había escrito, un estatus que le había escrito hace como un año, diciendo que el PIB, que no sé qué, y básicamente tirando al PIB por el piso. Pero entonces yo le pregunto a la presidenta de Victoria, Ana Irma Lacén, Rivera Lacén, sí, porque los únicos de Victoria que no hablan en mi programa son Manuel Chango Natal y Alexandra 200 palabras por minuto Lugaro. Esos son los dos personas que no hablan en mi programa. Los demás van a mi programa sin ningún problema. Pues doña Irma, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, que es la presidenta del partido y también es candidata al Senado, me dice... Yo le hago la pregunta y me dice, ¿realmente la posición institucional del partido es el bipartidismo? Nosotros no tenemos ningún problema con el PIB. Ahora, cada uno personalmente, que aquellos que tengan opiniones sobre el PIB, pues que las expresen. O sea que hasta el mismo partido, ¿qué quiere decir? Que los candidatos del partido no entienden hasta la posición institucional del partido. Y lo hacen porque yo sé por qué lo hacen. Mientras galadamente ha recogido 2,000 trapos de pesos nada más. Celebraba 2,000 followers en Twitter. Juan Dalmau recogió de una sentada 10,000 pesos por ATH Móvil. Hace 2 semanas. 16, mira para allá.
16,000 levantó.
Entonces, 16. Y en estos días está recogiendo chavos también. Entonces, tú tienes un candidato que... muy probablemente está apelando al grupo que tú ibas a apelar, que está recogiendo chavos, o sea, que tiene un producto político que a la gente le gusta para que donen, y que tú no has podido articular una estrategia coherente de recaudar dinero, partiendo de que tú eres un partido que ha dicho que renunciaron al pareo y a todas esas cosas y whatever, tú sabes. Y pues ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, Juan Dalmau le está dando para llevar. Juan Dalmau le está dando para llevar. Sin contar que en las últimas semanas, bueno, la profesora Rosario Rivera Negrón, en Twitter, que había pensado votar por Victoria Ciudadana, dijo en estos días que el papelón y los pájaros estos de Victoria la están empujando a estudiar, a votar por el PIB, por Juan Dalmau.
Lo vi.
¿Tú sabes?
Lo vi.
Y así hay un montón de gente. Así hay un montón de gente que me ha escrito en privado. Un montón de gente. Sí, porque, ¿verdad? Yo sé que Tesla de Brian dice que no, pero a nosotros nos escuchan un montón de gente. Mucha gente que me ha escrito en privado diciéndome, mira, ¿sabes? Yo iba a votar por Victoria, pero esto que están haciendo, estos papelones que están haciendo, esto es un descojón. Les hizo daño lo de Lugaro. Del asunto de la sentencia xenofóbica, que la sentencia no es mala porque no se defendió supuestamente. Así que salgan de la burbuja tuitera, papu. Salgan de ahí, porque si no...
Cabrillo.
Tú sabes. Está fuerte. Vamos a dejarlo hasta ahí. La fuerza lo acompaña. Bueno, esta sentencia la pueden apelar, ¿verdad? Esta sentencia la pueden apelar.
Sí, la pueden apelar. Me imagino que seguirán. Y se tiene que ver rápido porque las papeletas se cierran pronto y se tienen que mandar a imprimir. Así que seguiremos viendo. Pero en estos casos, y yo lo dije ayer, y obviamente se me fueron por la tangente, estos términos son finales y fatales. Uh-huh. Pregúntenle a Nadal Power. Exacto. Claro, es un proceso distinto porque eran endosos.
Nadal estaba como mordido.
Sí, se me mordió después. Yo no estoy atacando a Nadal, pero la realidad es que Nadal trató de que le extendieran el término de los endosos y le dijeron que no, porque no se lo dan a nadie. Y hay historias de siempre de candidatos que llegan 5 minutos tarde, sí. y no, y se jodieron. Esto es consistente y es igual para todo el mundo. Y de nuevo, si hay miles y miles, porque son miles de candidatos del PIB, de Proyecto de Dignidad, fucking Eliezer Molina, el PPD y el PNP, que cumplieron.
Sí.
Anyway, gracias a nuestros patroncitos y patroncitas. Recuerden suscribirse al patreon.com/ Puestos para el problema. También le quiero mandar un saludo a Brands of Puerto Rico, que se la montó a Goya y se están jaltando vendiendo adobos. Así que brutal. Orgullosos de ser parte de la familia de Brands. También nuestras t-shirts en podcastpbb.com. Sí. Gracias, Golciro. Gracias, Aeronet.
Vienen más sorpresitas para los
Vienen más t-shirts. Vienen más t-shirts ya mismo.
Vienen
más cositas. T-shirt,
vienen un par de sorpresitas solamente para los Patreons. Que van a estar buenas. No los voy a adelantar, pero van a estar buenas. Así que la fuerza los acompañe. Seguimos para adelante.